Bien, es el miércoles 6 ya de marzo del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y me hago acompañar los lunes, miércoles y viernes por el periodista y amigo Gerardo Gutiérrez, al que paso a saludar. Gerardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien.
Vas camino al dentista al rato, ¿no?
Sí, sí voy camino para allá.
No, yo le tengo pánico al dentista. Es algo que tengo que reconocer, pero que ya tengo que enfrentar. Bueno, ayer Tigres saca, igual que Pachuca, un empate a cero goles en los partidos de la Conca. Y yo quisiera saber qué conclusiones te dejó, sobre todo la actuación de Tigres allá.
Sí, bueno, ayer le tocó a los dos mexicanos, como es a Pachuca y a Tigres, y muy malos los partidos, digo, 0-0. Hay 0-0s emocionantes, buenos, que los dos intentaron. Aquí el de Pachuca, Filadelfia, quizá fue más ese tipo de partido, que los dos intentaron, le faltó puntería. ¿Sí? Pero sí, el caso del partido de Tigres, sí, un partido con un ritmo muy pausado, realmente con claras intenciones de Tigres del manejo del resultado, con la confianza quizá de resolverlo acá, pero también se encontró con un Orlando que no se exigió, que no jugó con esa necesidad, se enganchó en ese tipo de ritmo y de manejo de partido de cuidado, también quizá considerando que acá puede empatar, ¿verdad? Y creo que el resultado de 0-0, pues es, desde mi punto de vista, deja el partido otra vez 50-50, ¿verdad? Porque 50-50 en relación a lo que hace cada equipo, uno en su cancha y el otro que ya ha sido capaz de empatarle a Tigres fuera. Pero desde el punto de vista, lo que son los porcentajes, lógico que el porcentaje del 67% lo lleva Orlando, porque juega con el empate y juega con su triunfo, y Tigres nada más juega con su triunfo.
¿Y tú crees, bueno, esta actuación se tiene que empalmar con el paso que lleva en la liga? ¿Viste el mismo nivel que trae Tigres en la liga o sientes que hubo un manejo diferente para tratar de resolver acá?
Hubo un manejo diferente, Mario, desde el momento en que por primera vez en este torneo no utilizas a uno de los dos, o a los dos, me refiero a Bruneta y a Gorriarán. Si desde que llegó Bruneta siempre había alineado de titular por lo menos un jugador, o Gorriarán, o Bruneta, o ambos, y en esta ocasión dejó sentados a los dos. Entonces creo que desde ese punto de vista, creo que entonces fue diferente, porque generalmente, independientemente juegue Gorriarán o juegue Bruneta, le dan otra dinámica y otra intención al equipo. Y en este caso jugó con más elementos para contener, como Bigón, como Guignac, que son jugadores que contienen más de lo que generan.
Te quiero preguntar con respecto a la ya muy gastada polémica de que si la MLS creció o no creció. Uno hubiera supuesto hace unos años que estos partidos ante Dallas, cuando había estos sidekickers de Dallas o estos equipos, se suponía que México, los equipos mexicanos ganaban fácil. Ahora le cuesta al equipo mexicano, llámese como se llame, el León ha sido eliminado, el otro. Salvo uno o dos, siguen manteniendo jerarquías muy claras. Pero Tigres, ayer no se vio en ningún momento la superioridad ni del plantel, ni del costo del equipo, ni de la supuesta experiencia. ¿O tú sí lo viste así? Y la pregunta es, ¿por qué ya no se le gana con tanta notoriedad a los equipos norteamericanos? ¿Es por displicencia del equipo mexicano o es porque realmente han crecido los gringos?
Mira, el de ayer lo veo aparte, Mario, porque creo que Tigres se le juntaron compromisos muy difíciles, igual de importantes, y creo yo que vio Tigres la posibilidad de que, bueno, si voy a resolver en casa, pues ahorita voy priorizando un poquito también más al América, ¿sí? y juego con un resultado que me haga después apostarle a mi superioridad fuera, digo, dentro de casa. Como Tigre le está apostando a que en casa va a ganar, ¿verdad? ¿En base a qué? Pues en base a los 24 partidos que lleva Siboldi desde que llegó, que no ha perdido. Tigre ya está cumpliendo un año sin perder en su cancha, sea con CACAF, sea Liga, sea cualquier partido oficial. Entonces, por eso digo que ayer le dio más manejo de juego, pero luego ves a un Pachuca que sí, pues no tiene tan fuerte un compromiso como lo tiene Tigres y que batalla con Filadelfia. Yo creo que es parte de calidad, no pasa por calidad todavía, creo que pasa por cuestión de calidad. El equipo norteamericano, cualquiera te juega a tope y te juega con mucha dinámica, te juega con mucha presión y no sabe dar manejo de los partidos, nomás saben jugar a ganar, por ahí pierden, pero saben jugar a salir o a ganar o a perder, no a empatar. Por eso a ellos, Mario, los saca mucho de onda los 0-0, o sea, no están acostumbrados allá en el MLS a los empates a cero, ¿sí? Por algo contratan o priorizan en contratar estrellas que hagan gol, no defensas que den solidez, ¿verdad? Porque lo que se trata es que caigan goles, porque están compitiendo con fútbol americano, con béisbol, con básquetbol. Nosotros no competimos con eso. Entonces, cuando se enfrentan estos dos, un equipo mexicano, un norteamericano, ves a uno a tope, a salir a jugar, no al 0-0, a tener mucha dinámica, a ejercer presión, contra uno que no sabes cómo te vas a encontrar al mexicano, si le va a dar manejo de juego, como ayer Tigres le dio manejo de juego, ¿eh?
Yo estimo que en la vuelta Tigres lo resuelve con dos goles, o sea, 2-0, 3-1, algo así.
Sí, debe ser, digo, la verdad, digo, si ves los antecedentes, la expectativa es que Tigres aquí lo resuelva, por eso le apostó a eso. Sin embargo, Oscar Pareja, en el caso del técnico de Orlando, pues llegó un momento en que se sintió cómodo con que no le anotaran. Y la apuesta de decir, oye, llevo 3 partidos con Tigres y no me ha ganado ninguno. Llevamos 3 empates. Por ahí le empato en Monterrey y gano el boleto, porque cualquier empate a Orlando, salvo el 0-0, que lleva tiempos extras y penales, pero los tiempos extras y penales, tú sabes, siempre juegan en contra del que tiene más, pues más presión o más obligación, como en ese caso es Tigre.
Así es. Bueno, estamos claros que Tigre es favorito para la vuelta y el partido de ayer, pues, podría decirse que infumable, ¿no? Y el que estuvo muy cerca de perderlo en la última, casi en las últimas jugadas, una que vuela el delantero de Filadelfia con el marco abierto en la salida del portero, no sé si la viste, ¿la recuerdas?
Sí, sí, sí.
Que era muy difícil, le quedaban pocos minutos al juego, ya no se hubiera podido levantar el Pachuca.
Sí, ya le quedaban 6 minutos, pero fue buena la salida del portero porque le achicó y le hizo que levantara el balón de más, por eso lo pasó por encima de la portería, ¿verdad? Pero también Idrissi casi al final tuvo una muy clara, ¿verdad?
Es cierto.
Al marco.
Qué buen jugador Idrissi, ojalá y algunos de los equipos de acá se lo traiga. Pasamos ahora, pues rápidamente ya tocamos el tema de Filadelfia, Pachuca, que no creo que le interese a las mayorías, pero hoy tenemos el platillo que muchos estamos deseando ver, que es el clásico América Chivas en este torneo de la Conca Champions. ¿Qué expectativas tienes tú de este partido, Gerardo?
Muy altas, Mario, porque realmente los dos equipos quieren estar en el Mundial de Clubes, dado que es un Mundial de Clubes que, como se va a jugar con más equipos, se le va a buscar una calendarización que no te haga fastidiarte como los anteriores formatos de que, pues, si llegas a la semifinal, vas a jugar hasta fines de diciembre. Y eran un dolor de cabeza para el equipo que lo ganara. Ahora no, yo creo que se para el torneo, se paran los torneos, se va a buscar una fecha, todavía no se establece cómo, pero para parar torneos y que se juegue ese Mundial de Clubes. Y América y Guadalajara, pues son los equipos más representativos de México, los dos quieren ir, ¿verdad? Pero nada más hay un lugar para uno, entonces creo que ahorita se enfrentan, llegando a América con mucho mejor momento que el que está pasando Chivas, sobre todo porque América tiene más capacidad de reacción, más plantel que el que tiene Guadalajara. Guadalajara no tiene capacidad de reacción, tiene capacidad para manejo de juego y para ir de repente, si va ganando, luchar por una ventaja hasta el final, pero no tiene una capacidad para reaccionar y superar un marcador adverso, ¿eh? Veo favorito al América.
¿Cómo catalogas la declaración de Mario Carrillo que dice que Chivas va a ganar los tres clásicos? Los dos de CONCACAF y el de Liga.
Pues muy, más que atrevida, Mario, muy, muy fuera de la realidad. Pues qué lástima que gente que pueda aportar mucho como él, como el Tuca.
Exacto.
Mientras uno diga que va a ganar los tres, el otro diga que le da un 1% al Guadalajara, ¿verdad? Entonces, creo que deberían ser más profundos en sus análisis. Yo creo que Carrillo, como técnico de alguno de los dos, no se atrevería a decir que él va a ganar los tres. Y el Tuca, como técnico de algunos dos, no se atrevería a decir, correcto, que ellos o el otro tienen un 1%.
Yo la pregunta la hice deliberadamente porque se supone, y habiendo siendo técnico y campeón con América, se supone que esas personas que jugaron o fueron directores técnicos, pues tienen eso que nosotros quisiéramos, que es el haberlo vivido, el haber tenido la experiencia, y de repente se sientan en una mesa y dan declaraciones de aficionado, Gerardo. O sea, yo a veces no entiendo, esperas un poco más de seriedad. Bueno, está claro que hay muchos payasitos, ¿no? Ahí, pero de repente dices tú, bueno, un técnico campeón, el otro multicampeón, y salen con estos datos, estas declaraciones que acabas de decir, y dices tú, pues, ¿de qué se trata? O sea, están ahí por expertos, están ahí por respetables, y lo menos que tienen en estas noches que hemos visto es que son declaraciones muy, muy sobre la rodilla, ¿no? O sea, muy, muy a la ligera hablan.
No, y así lo vas a ver, Mario, porque no es polémica. Acuérdate que lo que es real, lo que es información con bases, no te genera polémica. Lo vemos en todo, no nomás vemos en estos personajes mencionados y en otros, lo vemos también en árbitros, ¿verdad? A mí me dolió mucho, con todo lo que lo estimo y tengo amistad, me dolió muchísimo y me molestó lo que puso Chacón y lo que declaró Chacón hace un par de días, que cuando estás analizando una jugada como la decisión que tomó Guerrero, sí, en el América, esperas análisis de otro tipo, pero te voy a decir lo que yo esperaba de él. Te voy a decir mi expectativa que yo tenía de él.
Hablas de la mano de Valdés, ¿verdad?
Sí, como árbitro que fue, y fue un buen árbitro, yo esperaba que dijera que la Internacional, los que toman las decisiones en cuanto a las reglas, y hay de todo, Mario, hay jugadores, hay directivos, hay exárbitros, no nomás hay árbitros. Las reglas, los cambios en las reglas, Mario, es un comité donde hay de todo, ¿sí? Hay gente que incluso no jugó fútbol, ¿sí? Y son los que la ponen en la mesa y luego se prueban en algunos torneos y si da, se queda, y si no da, no se queda. Entonces, a mí me hubiera gustado escuchar de él decir que estas decisiones que se toman, muchas de ellas apoyadas por gente que no jugó fútbol, cada vez le meten más criterio a las reglas, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace un año, Mario, bueno, hasta agosto pasado, la mano del ofensivo era mano.
Todas.
Todas. La mano del ofensivo. La que se revisaba era la del defensa. Así pero es. La del ofensivo, eso fue hasta julio del año pasado.
Ya.
De julio para acá, la mano del ofensivo también se revisa. Y se metió mucho la palabra antinatural, si es antinatural el movimiento o no. Entonces, cuando ya van dejando más cosas a juicio, a criterio, le van complicando más la tarea al árbitro, ¿sí? Y yo esperaba eso. Pero su conclusión fue, es que Guerrero también va con el América por camisetas, ¿sí? Y me dolió mucho, Mario, me dio mucho coraje, pero también me dolió. Me dolió mucho por el gremio, porque tú fuiste árbitro, Chacón, y entonces estás tirando a la borda o diciendo que en 11 años, 12 de tu carrera, puede existir eso. ¿Sí? Es decir, cuando tú te llevabas a toda madre con el mundo y contigo, entonces tú también pudiste haber caído en eso, o caíste en eso. ¿Sí? Entonces, sí, ese juicio, sí, creo que estuvo fuera de lugar, estuvo fuera de forma, y pues viene de un árbitro, Mario, pero si te fijas, si te lo platiqué, es porque ya generó polémica, ¿sí? Es decir, no hubiera sido motivo de plática si hubiera dicho eso de, pues que el criterio oculta. ¿Por qué? Porque es una información real y es un comentario real. Pero si te lo estoy platicando, es que entonces si es un acto que genera, entonces ya cumplió su cometido. Su cometido fue polémica, ¿sí?
Entonces, yo te voy a decir algo con mucho respeto, Gerardo, porque tú eres autoridad en el tema, yo no. Pero entonces tú estás en contra de la idea o de la posibilidad de que los árbitros pidan camisetas. ¿Para ti eso no sucede?
No. No lo veo mal.
Ok.
Nada mal. Okay. Pero no, es que hasta él ha pedido, Mario. Pues Chacón tiene la
división. Claro, claro. Es que para allá voy, Gerardo. A mí me tocó por muchos años. Terminaba el partido, tú te ibas a tus cosas, no sé, al vestidor, a la sala de prensa. Yo me quedaba en la cancha esperando a mi papá. Mi papá, lo primero que hacía era, terminaba el partido, si te acuerdas, y acompañaba a los árbitros y lo felicitaban o lo regañaban, lo vete a saber. Se metía al cuarto de los árbitros mi papá y salía y me hacía un comentario, ¿no? Está muy molesto o no sé qué, me felicitaron, no sé cuánto. Y de repente, y te voy a ser muy sincero, ¿eh? No voy a falsear, tampoco voy a decir las veces exactas, pero tampoco voy a falsear en el testimonio. Pero yo vi muchas veces que llegaba el chalán del equipo, un muchachito este que hubo uno del Monterrey de pelo largo que murió, uno de los aguadores, no sé, ¿te acuerdas de aquella bronca del 3-3? Uno de los que sale ahí jalando las peñas, las pelos Tavares en una foto. Era de Monterrey y se sale peleando con el mismo empleado de Monterrey. Es lo curioso. Ese muchacho y otros de otros equipos, con la camiseta recién quitada del jugador, o sea, sale con la camiseta mojada y entraban al vestidor, no sé si con la puerta abierta o cerrada, pero yo veía donde le entregaban la camiseta al árbitro. No sé si porque se la pidieron, no sé si porque es un premio, porque pitó muy bien. Pero yo desde los 80s vi esas imágenes. O sea, nadie me las cuenta, porque yo tuve el privilegio, como tú, de estar en la cancha muchos años, y decía yo, pues, qué mal se ve que un árbitro acepte un regalo del club. A lo mejor te acepto que le manden, no sé, una hielera con agua o con refrescos para que se hidraten, pero que le mandes una camiseta de juego. Pero si me dices tú que está bien, pues yo también te creo que está bien. No tiene nada malo, siempre y cuando no inclina el criterio.
Sí, porque finalmente, pues es tu trabajo, Mario. Mira, el Monte...
No, y tienen hijos y hoy papi pide la camiseta. Allá a mí una vez me tocó clarito ver cómo Chiquimarco en el medio del campo le pidió la camiseta en un medio tiempo a un jugador. Y el jugador le dijo, sí, ok, se agarró la camisa. Y dijo, sí, allá en el vestidor te la doy. Clarito lo vi. clarito.
Mira, el Monterrey, el Monterrey, Mario, les pone en sus vestidores cena, ¿sí? Antes del partido les pone una vianda de canapés, ¿sí? Luego les pone cena, ¿sí? ¿Sí? Y no tienen obligación, y yo no lo veo nada de malo. Lo que veo de malo es que tú como árbitro prestigiado que fuiste con gafete de FIFA muchos años, critiques a un compañero dándole ilusión a eso, es que porque recibes camiseta marcaste así. Yo de tacón me hubiera encantado escuchar realmente qué opina de esa jugada.
Sí,
o sea, ¿qué pasó en esa jugada? Te lo puedo explicar hasta yo, Mario, que ni soy árbitro. Claro. Te estoy diciendo que en agosto cambió la regla del ofensivo. Y tan así, Mario, que creo que hace poquito, no hace mucho, yo te decía lo contrario. O sea, no hace muchas semanas que la mano del ofensivo no se revisaba. Yo la verdad no había visto ese cambio de regla a partir de lo que pasó el domingo. Me puse a averiguarlo y por eso te lo comenté el lunes. La mano del ofensivo ya hay una parte del cambio de las reglas que la dejó a criterio.
Sí. ¿Sí?
Entonces ahí consideraron que la mano de Valdés no influyó para darse el pase o acomodarse el balón. ¿Sí? Eso fue lo que decidieron. Pero sí, lamentablemente, fíjate, Mario, los jugadores, los árbitros, ¿cómo te va a sonar? Tendrían que nutrirse, sobre todo los nuevos, no te hablo del presidente de la comisión, de ese tipo de comentarios de un Chacón, de un Ramos Rizo, de un Bricio, de un... Y si te digo lo que opinan de ellos, Mario, da mucha tristeza.
Sí.
Por ejemplo, de Bricio, te voy a decir lo que opinan, y acaba de ser su jefe de ellos. Sí. Todo muy bien, qué padre, si es correcto, es cierto lo que dice, 100%, pero ¿por qué no lo hizo? Lo dijo cuando estaba.
Claro.
¿Sí? De Ramos Rizo, no te digo porque yo no digo esas palabras, Mario, o al menos en micrófono o hablando, pero entre otras cosas dicen que les da risa.
Ok.
Ya les da risa. Si los aplaude, les vale gorro, en otras palabras, y si los critica, les vale gorro. Sí. También.
Ok.
De Chacón, pues que está resentido. ¿Sí?
Sí.
Que está resentido. Entonces, qué lástima que no haya para un referente en el arbitraje que desde fuera esté pudiendo calificar, ¿sí? Y te voy a decir una cuestión que sí me inquietó mucho, me apenó porque yo no fui árbitro, ni soy árbitro, man. Ni quise ser árbitro, pero sí me apenó mucho porque no me gusta ni acostumbro a que me digan ese tipo de cosas, pero una vez dice Archundia delante de otros árbitros, dijo, si lo dice Bricio, pues lo dice fuera de tiempo, como no lo hizo cuando estuvo, ¿sí? Si lo dice Ramos Rizo, pues da risa en lo que dice,
¿sí? Uh-huh.
Si lo dice Chacón, pues dice, y habla mal de él, y dice una palabra, ¿sí? Y dice, nos preocupa cuando tú nos criticas.
Tú, Gerardo Gutiérrez.
Gerardo Gutiérrez.
Ah, ok.
Dice, porque nosotros sabemos que quieres mucho al gremio, que estás muy metido en el gremio, que te gusta enterarte de las reglas y de por qué marcamos y etcétera. Y luego cuando nos criticas, entonces, pues quiere decir que algo
mal.
Mal. ¿Sí?
Sí.
Entonces, digo, sí me apena, y eso porque yo no soy árbitro ni soy acostumbrado a que me den ese grado, pero es la percepción que tienen ellos.
No, pero es como un buen crítico de cine, Gerardo, un crítico de cine, nunca actuó, nunca fue director de cine, pero tiene el criterio y el expertise, y bueno, yo te respeto mucho en ese sentido, porque pues sin que nunca hayas pitado un árbitro en un partido ni siquiera llanero, pues tienes mejor criterio que muchos. Yo me sorprendo, la verdad, me sorprendo cuando veo la sección de Ramón Rizzo, que de 100 personas que vimos una jugada, 95 opinamos que fue penal o que fue mano o que fue agresión, y sale Ramón Rizzo diciendo que no. O sea, ¿cómo podemos estar equivocados 95 personas? Yo sé que no siempre las mayorías van a tener razón, que las masas se equivocan, lo que sea, pero en el fútbol a veces es un poco más fácil detectar, Gerardo, si lo viste por años, lo jugaste sobre todo, te das cuenta de que el codazo fue con intención o fue sin intención, de que la barrida fue, y Ramón Rizzo, yo no sé si por sistema, por rating o por no, pero le lleva la contraria a jugadas muy obvias y le brincan de anda, le brinca Borghetti, le brinca Gómez Junco, que es hasta con el puro gesto te puede mandar bien lejos cuando Gómez Junco no está de acuerdo con algo, y queda en ridículo, porque si tú eres el experto y los jugadores que están en la mesa no avalan tu comentario, pues algo anda mal.
Sí, ya, si te fijas ya con Ramón Rizzo, Mario, ya hasta le dicen sus compañeros, oye, nada te gusta, sí, nada sí. Saber. Es que él de repente cayó y una vez sí se puso nervioso y titubeó porque como que le debe haber caído el 20, y eso sí es cierto. Le dijeron, ¿cómo estuvo el arbitraje de Santander? Pues es que el arbitraje no le exigió, los jugadores no le exigieron, el partido no le exigió. Uh-huh. Y un día le dicen, oye, hablas 20 veces mal de Santander y cuando hace un buen arbitraje es que porque el partido no le exigió.
Sí, lo vi.
Entonces.
Lo vi esa noche y sonrió nada más nerviosamente, ¿no?
Sí, entonces esos árbitros, los árbitros ahora deberían tener un referente, como los técnicos deberían tener un referente en el Tuca, y lamentablemente no lo tienen, Mario, porque la televisión o las mesas de ahora, Mario, que compiten en el rating y en la cuestión, sí, es lo que compiten, el rating es voraz, se van mucho entonces por la polémica, y la polémica creen que yo puedo decir cualquier barbaridad en contra de lo que tú dices. Vamos a suponer una cosa, Gómez Junco, que es muy recto y que ha mantenido su línea, ¿sí? Gómez Junco dice algo, mantiene su línea recto. Entonces, si yo quiero hacerle polémica, no puedo opinar igual que él, tengo que decir todo lo contrario, ¿sí? Y no es así. Entonces, hoy en día, el que fue técnico, el que fue jugador, el que fue, por ejemplo, ayer me reía porque no sé qué opinó Hugo Sánchez y dice, a mí nunca me hacen caso. Qué bueno que nunca te hacen caso, piensa uno, si no el fútbol cómo estaría. O si le van a hacer caso en lo que él quiere. Yo, por ejemplo, antier le mandé a todos los árbitros la columna que te mandé a ti, creyendo, Mario, inocentemente, yo muy inocente, que iban a decir, qué padre, nos defendieron en el criterio. Lo que tú has comentado, o sea, yo, que nos defienden, que es el criterio a veces el que te lleva, ¿no? Y dicen, ah, mira, no hace mucho decía que robábamos y ahora en su columna dice que ya entendió que no robamos, que es el criterio, ¿sí?
Ajá, sí.
Entonces, ¿crees que va a decir, ah, mira, el personaje que lo dice y qué padre y no? Y no, dice, no, pues hasta la semana antepasada o hasta...
Es que ya no hay credibilidad, Gerardo, ya nadie les cree.
Sí, y ayer una persona me mandó una columna, me dice, mira, de esta persona, mira lo que escribió hace tantos meses, y robo en despoblado, y unos rateros, y no los bajaba de rateros a los árbitros, ¿sí? Gantier dice, es cuestión de criterios, ya comprendí. ¿Ya comprendí o ya te hicieron comprender?
Yo creo que ya lo alinearon al gordito, sí.
Sí, que es muy diferente, entonces... lo importante siempre, Mario, yo he sentido, es mantener una línea, ¿sí? Mantener una línea. Y yo mi línea la he mantenido en muchos temas, como también el arbitraje, te he dicho que esta última línea de la nueva camada que viene no me gusta, Mario, no me gusta porque están haciendo un buen cuerpo para lucir en la cancha, acabo otros me van a dirigir el partido, que es el VAR.
Sí.
Y antes eran los otros árbitros, Mario, los gorditos, los feos, los que no, sí, físicamente sí. No, pero eran una autoridad para pitar.
Mejores árbitros, sí.
Sí. Y los otros que vinieron después de esta última camada que está saliendo, que va de salida, pues quizá también cuidaron o tuvieron que cuidar o los obligaron la parte física, pero siguen tan así que algunos están en contra del VAR o siguen renuentes a ir al VAR. Pero ya los nuevos, Mario, dejan que el VAR te pite todo, ponen el piloto automático y dejan que el VAR los dirija. Sí. Sí, y no es así. Ojalá esto cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Ojalá se haga lo que establece la FIFA en los mundiales.
Uh-huh.
En los mundiales les pone a los árbitros la vara muy alta, mucho muy alta, de lo que deben ir y lo que no deben ir a ver, lo que deben preguntar y lo que no deben preguntar. Como quien dice, de esta varita que todavía alzas la mano y no la alcanzas o casi la rozas para abajo, es tu trabajo en la cancha. Nadie te va a ayudar. Y ahora sí, de la varita para arriba es lo que puedes ir a ver. Y la varita se las ponen a que estiras la mano y apenas la rozas. Si sí, me preguntas, ¿esa varita cómo está en México? La tienen en las rodillas, Mario.
Claro.
¿Sí? Es decir, van a ver todo. Preguntan todo. ¿Sí? Cuestionan todo. Todo quieren que les ayude. Y no es así, porque entonces sí das la impresión, aunque ahora se están revelando los audios, sí da la impresión de que entonces todo te lo dicen.
Sí.
Y como te digo, aunque lo importante es que vayas menos al VAR, Mario, porque aunque ya se están sacando a la luz las grabaciones, hay gente que no tiene, no sé qué tiene en la cabeza. Sí,
sí, que hay otra cosa, sí.
Que aunque lo escucha, Mario, después, un segundo después de que lo escucha, tiene la desfachatez de decirte, ya ves, le dijeron lo que marcara, cuando en ningún momento se le está diciendo lo que marque. Lo que acabamos de escuchar todos es cómo te describieron la jugada.
Pusiste el ejemplo muy claro de Rubén Rodríguez el lunes.
Así es, ese es el al que me refiero. Sí.
Pues qué interesante el tema del arbitraje, Gerardo. Yo nunca me imaginé hablar tantas horas contigo de arbitraje, ni en nuestros mejores tiempos en la cancha y todo esto, pero uno aprende mucho. Tú eres una persona que está, por decisión de los árbitros, está dentro de un ambiente, de un grupo muy cerrado, muy hermético, en donde pues tú conoces la personalidad, conoces los valores, nos has quitado ciertos mitos, porque pues tú no vas a venir aquí a contar mentiras y tú me dices que son buenas personas, que son rectos. Entonces los que hemos sido malas personas hemos sido nosotros, que somos los que crecimos influenciados por los medios. Yo siendo también medio de comunicación en diferentes etapas, pues no estás exento a escuchar a uno y a otro y a ver qué dijo, qué. Y terminas por contaminarte y a veces sí crees que o son tontos o hay consigna, o no, son seres humanos. Ahorita que hablabas del VAR, ahorita hay dos árbitros. El árbitro temeroso que recurre al VAR y el árbitro comodino que recurre al VAR. Ya se acabaron los árbitros con autonomía. Los que decían, el VAR, ahí está por si se me ofrece. Pero ahorita los dos perfiles de árbitro que te digo, esos son los que campean en el fútbol mexicano. El árbitro nuevo, estos jovencitos que lanzaron al ruedo en las primeras jornadas, y los árbitros ya hechos que dicen, no, pues si me equivoco, ahí está el VAR, no pasa nada, ahorita me enderezan la plana. Pero ya se acabaron los árbitros con personalidad que incluso declinaban en las primeras veces ir al VAR a checarlo. Decían, yo me sostengo en lo que marqué y punto. No sé qué opinas.
Sí, no, Mario, y también hoy te hablabas de que son seres humanos, pues yo conozco de muchos a sus hijos, Mario, y yo creo que sí, pues los hijos de Oscar Macías, y yo no creo que este muchachito de 12 años que juega fútbol, que le encanta jugar fútbol, Pues, ¿cómo crees que se sentirá Mario si,
sí, claro,
si de repente va a jugar los sábados
en la escuela, como, ¿no? En la escuela,
en la escuela y le empiezan a echar de, pues, de robo, de cuestiones así? Entonces, a lo que voy es esto, que el árbitro tiene familia, algunos asisten, los que son de México, Mario, o de Toluca y les toca pitar ahí, sus familias van. Sí,
sí, claro, oye, las mentadas de madre y todo.
Sus familias más. El único, bueno, algunos como Archundia jamás dejaron ir a su mamá al estadio. Mira. Sí, le decía, mira, mejor que te la mienten por tele, le bajas el volumen a que estés escuchando en el estadio que me la están mentando.
¿Así le decía Archundia a su mamá?
A su mamá, sí. Ah. Y la única vez que la mamá vio en vivo en el estadio pitar Archundia fue el día de su despedida aquí en la final contra Santos Monterrey.
Ah, mira.
Sí, ese día vino la mamá y cuando pitó el final la dejaron bajar a la cancha, sí, con los demás sobrinos de él y la esposa, mira, de Archundia y los hijos. Pero la mamá, la esposa sí, pero la mamá jamás la dejó ir al estadio, sí, la dejó por la incomodidad de lo que pudiera.
Y para la gente. Para la gente que no ha escuchado o que no nos ha tenido en cuenta en los últimos años, hablo de esto que me has empezado a convertir al arbitraje, es decir, a tener otra óptica y a ser un poquito más consciente de lo que se opina. No hay que olvidar que algunas veces me comentaste de las presiones a las que son sometidos los árbitros en cuestión de continuidad, en cuestión de espectáculo, en cuestión de amarillas. Primero no pites tantas faltas y luego pita tantas para la cuestión del pago, ¿no? Hubo varias etapas, ¿no? De ese tipo. Primero sí, había que estar sacando tarjetas para todos lados. ¿Por qué? Porque sonaba la caja chica. Y luego se vino la temporada esta, o la época esta que me contaste, que la recuerdo perfectamente, en la peña que tuvimos una plática de 2 horas y media en un restaurant bar con asistentes, que me decías que los árbitros estaban pasando por una etapa de mucha presión porque las televisoras habían dicho que los partidos habían bajado su rating porque eran muy tijereteados y que no podían ya entonces los árbitros pitar más de determinada cantidad de faltas. Y entonces, en eso va en juego tu familia, Gerardo, va el sueldo, ¿sí?, con el que pagas las colegiaturas, la renta, la hipoteca, el carro, las vacaciones. Y sabes que en cualquier momento, si tú decides mal, o si tú desobedeces, o si tú esto, si te gana un arrebato del humor o la presión, o un jugador te insulta, y porque hoy el árbitro tiene que aguantar de todo para preservar el espectáculo, ¿no?
Sí, antes, ¿no? Y da mucho coraje y mucha lástima, Mario, cuando los que te critican son los que no saben.
Así es.
Eso es lo más peligroso, ¿sí? Así como dijo aquella vez aquella persona que dijo Facundo Cabral, más miedo a los tontejos porque votan y eligen presidente.
Sí, porque y son aquí muchos,
Y aquí entonces da mucho coraje cuando te critica el que no sabe. Antier hice un coraje en un partido de la femenil porque el árbitro amonesta a la portera de un equipo en el minuto 6.
Sí.
Por tardarse en despejar un saque de meta. No habló la persona que estaba hablando, que estaba comentando, habló como 5 minutos que a ese árbitro lo deberían castigar, que falta de criterio, que cómo hay ese tipo de árbitros que nunca van a llegar a primera, qué capacidad tiene para sacar una tarjeta al minuto 6, ni que estuviera haciendo tiempo. Lo que no sabe esta persona, Mario, que esa tarjeta no fue por hacer tiempo. Ajá. Esa tarjeta fue, como te lo obligan también en los saques de banda, a porque no le estás dando dinámica al juego, para que no le cortes la dinámica, para que tenga más minutos efectivos. Uh-huh. Entonces, ese tipo de tarjetas, Mario, si lo supieran todos esos comentaristas, las odian los árbitros. Son las que
¿qué
menos
diferencia hay entre hacer tiempo y cortar la dinámica? Ya no entendí.
Por ejemplo, yo le puedo sacar a un portero, sí, que va a despejar y se tarda, va al minuto 75 y su equipo va ganando 2-1 y le están apedreando el rancho y se tarda en despejar. Lo amonesto y esa es por retardar porque estás perdiendo tiempo para que porque vas ganando.
Y cuando está parejo está agotando la dinámica.
Pero cuando está parejo puede ser incluso el minuto 2 o 5 de juego, es que a los árbitros los ponen a contar 25 segundos que no se tarde un saque de banda y 15 segundos que no se tarde un saque de meta. ¿Sí? Y aunque vaya 0-0 o 1-1 o vayas perdiendo, a veces hasta que lo critican y dicen, no se da cuenta el árbitro que acaba de amonestar a alguien que se tardó en hacer un saque de banda y que va perdiendo, y sí la sacan.
¿Sí?
Pero ahí es donde distingues que dices, a ver, ¿cómo se la sacó al que va perdiendo? Porque no te la está sacando por perder tiempo, por retardar, te la está sacando porque le estás cortando dinámica al juego. ¿Sí? Ese tipo de tarjetas, los primeros que se oponen son los mismos árbitros. Han buscado quitarlas, han hablado con su jefe a que las quite. Porque ese tipo de tarjetas, Mario, no existen en otro fútbol. Esa se les exigió la liga para darle, porque Michael Arriola y el señor este que acaba de llegar, ese fantoche que acaba de llegar, que es comisario, quieren más dinámica al juego y creen que la dinámica toda corresponde al árbitro, le dejan todo el trabajo al árbitro.
Una pregunta que se deben de estar haciendo muchos al escucharte, Gerardo. Se jugó la jornada X, la 9, la 10, la 7, la que sea. ¿Se reúnen los árbitros qué día? ¿Para entrenar o para el juicio de lo que fue su trabajo? ¿Dónde y cuándo se reúnen? ¿El lunes?
Ellos el lunes, como ya muchos son de... No, como ya son muchos de fuera, Mario, los que son de León, de Guadalajara, de Tijuana, Aguascalientes, se conectan a Toluca y de ahí les hacen una evaluación general del arbitraje.
Yo lo que te quería preguntar es esto. No sé, se me ocurre muy ingenuamente. ¿No hay una evaluación en donde se toquen todos los partidos y en donde se vean las observaciones buenas y malas que tuvo el árbitro en cada partido, en donde todos los árbitros vean y opinen o estén conscientes de lo que se equivocó y en lo que acertó su compañero? ¿De eso versan algunas reuniones los lunes?
Mira, esas eran con CODESAL. Mira, en la reunión que te conectas te dicen en qué te equivocaste, en qué fallaste y todo.
¿Personalmente o en grupo?
En grupo. ¿Sí?
Ah, o sea, todos los demás árbitros se enteran de lo que te está diciendo a ti.
Sí, saben de lo que
se están... Son como esas llamadas colectivas de Zoom, en donde están todos 20 conectados a una llamada.
Así es.
Y te pones a hablar de uno por uno y los demás están escuchando la exposición.
Y los demás están escuchando. Esos son los lunes. Y los miércoles es cuando hacen las designaciones para los partidos y ya las anuncian los jueves. Por ejemplo, mañana deben anunciar las designaciones de los partidos de la fecha 11, ¿verdad? Y hacen las designaciones y ya los mandan a las sedes que son. Cuando hay una situación muy fuerte, pues sí, todavía te hablan por teléfono al estadio, todavía te hablan por teléfono en el medio tiempo, todavía te lo hacen llegar en el sentido de apoyarte, sobre todo, algo que estés haciendo, apoyarte, hacerte una observación.
Otra.
Otra.
¿Qué tan cierto es que en el medio tiempo, si el árbitro se equivocó, ahí recibe una llamada telefónica en donde, no para que compense, sino para ahí mismo le llaman la atención, o no hay eso?
Sí hay, Mario, pero para ayudarlo, para recomponerle.
Ah, ok.
No para forzarlo.
Para que enderece el...
Así
no
es.
No para que empate el marcador en cuanto a errores, ¿no?
No, por ejemplo, el fin de semana le hablaron a un árbitro y le dicen, oye, estás poniendo bien baratas las tarjetas, ¿sí? Okay. Muy baratas, ¿sí? Entonces, nomás te estoy diciendo que se te puede complicar, porque si estás juzgando así, vas a terminar con 17 tarjetas, ¿sí?
Claro.
Porque si vas a seguir el mismo criterio que esperamos que mantengas tu criterio, entonces vele subiendo, ¿sí? Vele subiendo. Entonces, el segundo tiempo ya recompuso y ya creo que nomás sacó una tarjeta de las 5 que sacó en todo el partido, ¿sí?
Muy bien.
Pero te ayudan, es para ayudarte, no es para decirte, oye, márcale, es más, ni siquiera te dicen, estamos viendo que espaldas tuyas se está reclamando Quiñones, se saca de tarjeta. No, ese tipo de cosas no intervienen. Intervienen en situaciones generales de ubicación.
Y cuando están viendo que el jugador está muy encima del árbitro, no le reconviene, oye.
No, ahí no. Te lo recomiendo después de, que pase, porque si no te estarían predisponiendo.
Okay.
¿Sí? Y luego se ve mal, Mario, como aquella vez que alguien le trató de explicar a una persona de buena manera, de esos pocos árbitros que se animaron a abrir. Mira, hacemos una junta previa de preparación de un partido, y de ahí se agarró para preparar a todos los suyos, a todos sus discípulos, en que esas juntas son para conspirar y para decir cómo van a dañar a los Tigres y cómo los van a perjudicar. Y mira, Mario, lo que sale, por buena gente, por una persona, un árbitro que intentó reunirse contigo, tomarse un café.
Entonces, no por nada se cerró el gremio, ¿no? No por nada le cerraron la puerta a los medios.
Sí, mira, sí, la verdad lo tienen bien cerrada. Yo cuando platico con ellos, Mario, a veces no me están revelando cosas, digo, les estoy diciendo, preguntando dudas para saber, para aprender. Por ejemplo, a Donay le pregunté, me atreví a preguntarle, aunque ya sabía lo que me iba a decir, qué diferencia hay entre el codo que te pone Alexis Vega a Fierro al que pone Córdoba. Me atrevo a preguntarle para saber, ¿sí? Como hace poco Santander, cuando vino con Toluca, me acerqué a preguntarle algunas dudas que tenía. Por ahí pasaron los de una radiodifusora y televisora, de los que hace muchos años con su jefe me habían grabado o me buscaban grabarme, y intentó prender la cámara el muchachito, ¿sí? Porque estaba yo alejado con Santander, ¿sí? Ya a estas alturas, Mario, del partido, como dicen, ya me vale Mauser, ¿no? Sí. Entonces yo estaba platicando, nomás vi de reojo que intentó decirle al camarógrafo, pues fue la escuela que les dejaron, Mario. Fue la escuela que les dejaron allí. Y afortunadamente iba una persona que trabajó conmigo 2 años ahí y que está en este lugar trabajando, y le hizo la observación que no me grabara, ¿sí? Y entonces no me grabaron, se metieron ya a la sala de prensa y quitaron su intención de grabar, ¿verdad? Me imagino para qué era y para llevarla y mira, ¿verdad? Pero pues a mí me vale gorro, ¿verdad? O sea, la verdad, yo generalmente cuando platico con ellos, casi la mayoría de las veces los aprovecho para que me aclaren dudas, que me aclaren por qué marcaste esto, por qué no marcaste esto, qué hubiera pasado esto, pues para aprender más, ¿verdad? Okay. Y ya para platicar así cosas como las que te dije de Archundia, de la mamá y todo, ya lo hago entre semana. Ya entre semana les hablo sin ninguna presión de nada y platicamos de otros temas o algo ya más revelador, pero ya no de cuestiones de técnica o cuestiones de cosas de aprendizaje, que esas sí intento hacerlas en cerca de los partidos o acabando los partidos.
Muy bien, dos temas para concluir, Gerardo. Lo de Berterame, ¿se decide cuándo?
Lo de Berterame, ya dijo la directiva que ya no hay prisa de definirlo ya, o sea, hoy o mañana, porque ya están de acuerdo en que no van a contratar otra persona, ¿sí? Otro jugador. Okay, ¿sí? Okay. Es decir, si se va a Berterame, no van a aprovechar la apertura de libros de aquí al viernes, no, ya se quedarían toda la temporada.
Así entonces, ya me estás contestando la segunda pregunta, que era si realmente habría un interés por Henry Martin, que es lo que está ahorita en redes. El chicharrón que hay ahorita es que Monterrey va por Henry Martin y que eso es lo que lo tiene dudando.
Pero Henry Martin no puede ahorita. Es decir, entre aquí y que termine el torneo no puede. Porque nada más se puede, se abren los registros para agentes libres que no estén contratados.
De acuerdo.
O sea, que tú seas dueño de tus derechos y que no tengas equipo ahorita. No que tengas equipo. Para Henry Martin ya se cerró. Se cerró desde hace
un mes. ¿Y esta posibilidad para final de torneo la ves tú factible?
Puede ser, Mario, porque le gusta al Tano, lo dirigió. Podría darse un cambio. Si te fijas, ya dos jugadores, hasta Jardiné le incomoda, digo, en el buen sentido, tener un Quiñones y tener. Puede ser, pero aquí lo que más interesaba es qué va a hacer Monterrey sin Berterame de aquí a la decisión del título, porque ya no tiene, después de Vázquez, ya no tiene más. Uh-huh. Pero no va a contratar a nadie. Entonces, si tú me preguntas desde el punto de vista trato directiva-jugador, yo creo que ahorita están a un 85% de que se quede y a un 15% de que se vaya.
Okay.
Lo que no sabe la directiva es, eso no lo conoce, qué tanto influye tu promotor contigo, qué tanta influencia tiene en ti, no nomás en platicar contigo y en llevarte tu carrera, sino en decidir por ti, qué tanto influye. Porque si metemos al promotor a la ecuación, ahorita está un 40 que se quede y 60 que se vaya. ¿Sí? Porque el promotor quiere que se vaya.
Sí, quiere dinero.
Sí, quiere dinero. Entonces, así está la situación, pero si es como se está llevando a cabo jugador
directivo. Es que finalmente Gerardo Berterame tiene 25 años.
Sí, está muy joven.
O sea, es un, tú lo ves muy, muy hombrecito, muy maduro, muy, muy alto, muy fuerte. Pero a los 25 años, ¿qué criterio en este sentido? Porque ya es padre familia, porque está bien. Pero en temas de finanzas, se te acerca un tiburón y te dice, no, güey, allá te vas a ganar el doble y allá esto y puede ser que le muevan el tapete cuando aquí está de lo mejor posible. Está en un equipo competitivo. Está con la posibilidad de que lo llamen a la selección si recupera el nivel, que ya estaba casi hecho. Y ir a Estados Unidos es ir a ganar dinero, tal vez tener un mejor nivel de vida, tal vez, porque en Estados Unidos dicen que se vive mejor, no lo sé. Pero, pues ojalá y se quede, ¿no? Ojalá y se quede, porque hubiera sido muy, muy, muy breve su estancia en Rayados, si llega ahí.
Sí, no, tiene planes Monterrey, por eso se ha acercado mucho a él. Hacerle ver que está, es parte del proyecto en el que está Monterrey, o sea, no lo están considerando, por ejemplo, si fuera un Estefan Medina, si fuera un Ponchito, si fuera un Funes Mori, tú sabes, con Funes Mori fueron muy claros, no formas parte de este proyecto, ¿sí? Te puedes quedar, ¿sí? No nos incomoda, pero no eres parte de nuestro proyecto, como no lo es Aguirre, como no lo es Ponchito, como no lo es Estefan. Sí, pero a Berterame le hicieron saber, aunque no has ganado nada con nosotros, si eres parte de nuestro proyecto. Eres parte de nuestro proyecto como lo es Canales, como lo es Vázquez, como lo es el Corcho. Entonces, el jugador, también la familia influye mucho. Yo creo que ahí va a depender mucho también de la familia, porque están contentos en Monterrey. Como te digo, desde el punto de vista, si no hubiera promotor de por medio, está en que se queda, tan así que el jugador viajó y el jugador va a jugar o está considerado mañana.
Yo vi esto como un ardid del promotor para sacarle más dinero al Monterrey y yo creo que así va a quedar. Creo que se va a quedar y va a lograr que le den lo mismo que quería el otro equipo y tan tan. Yo ahí creo que Monterrey dobló las manitas o las va a doblar seguramente.
No, Gerardo, fíjate que no, Mario, porque es buena dinero para Monterrey. No, en ese sentido, esta directiva no es mucho de que me agarren con las manos en la puerta. No, Monterrey tiene muy claro desde que llegó esta directiva, porque mira, aunque convivieron las dos directivas, Mario, nunca estuvieron de acuerdo con la gestión o la de González Ornelas y de Davino. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué hicieron con Hugo González? ¿Qué hicieron con Joao Rojas? Lo acaban de vivir en dolor muy de cabeza con Joao Rojas. Sí. Entonces, ellos lo que están haciendo es ya son
por proyectos. Si ya tus contratos son por proyectos, es decir, hay una cantidad que ya acordamos y lo que te voy a ir moviendo cuando nos sentemos a platicar o tengas la inquietud va a ser en función a logros, a cosas que consigamos juntos o que consigas individual, pero ya no, ya no en ese sentido de que porque alguien te quiere, tú vienes y yo te tengo que ofrecer más, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, sí se puede ir, porque el promotor puede insistirle en que, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos esta lana segura y acá depende de logros.
Entonces, así es. Quizás,
bueno, es todo, Gerardo. Te agradezco mucho estos 55 minutos de conversación. Ojalá y salga bueno el clásico hoy por la noche. Y por suerte a las muchachas de México que hoy van con Brasil.
También hoy juegan las muchachas y a las 6 con Brasil y luego a las 9 el partido de... que esperamos que sea muy bueno, el primero de dos partidos, digo, de dos en el sentido de la CONCA, del Guadalajara América, ¿verdad? Porque luego el siguiente fin de semana de este noche tienen el clásico en la jornada 12.
Bueno, vas al dentista, no te vayas a morder la lengua después de salir al dentista, porque cuando se te pasa la anestesia, duele mucho, Gerardo.
Sí. Sí, se inflama el labio y lo anda uno mordiendo. Sí.
Te mando un abrazo, querido Gerardo. Hasta
el Gracias.
Próximo viernes.
Que estés bien.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos ahora cerrando el programa como de costumbre con las efemérides del día que inician con un cómico que no sé si muchos vieron, o sea, de sus favoritos, pero de que es conocido y fue conocido, lo fue. ¿Se acuerda usted de la pareja Abbott y Costello? Bueno, un día como hoy, en 1906, nació el actor cómico Lou Costello, que junto con Bob Abbott formaron esa pareja y durante 36 películas estuvieron vigentes, aunque yo no lo recuerdo en el cine. Y mire que fuimos muchísimo, muchísimo al cine, cuando niños, adolescentes y ya de adultos no se diga, pero no recuerdo haberlos visto en una película en el cine, yo más los recuerdo en televisión. Lou Costello murió el 3 de marzo de 1959. Para 1917, nace el actor y humorista británico Frankie Howard. Él formó parte del reparto del filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Murió el 18 de abril de 1992. Y yo vi todas las de los Beatles menos esa, curiosamente. Recuerdo la emoción que sentí cuando nos cortaron esos billetitos de cartón en entrar al cine Encanto. Compramos nuestra cajita de palomitas, esta cajita de cartón que te daban antes, con rayitas rojas. Tu Pepsi, porque antes vendían Pepsi y doble cola en el cine. No existía la Coca-Cola como la conocemos hoy. No había acaparado el mercado junto con la Pepsi. Aunque Coca-Cola y todos sus productos tienen el 75% del mercado nacional acaparado y le dejan la Pepsi porque son buena gente, pero si quisieran, en fin. Y me recuerdo muy bien esa película, estamos hablando del Sargento Pimienta, pero no la vi. De la que sí me acuerdo muy bien es de la película Help, en donde andan los Beatles y se dejan caer así en la nieve. Grandes recuerdos me trae el cine a mí. 1946 nace el actor estadounidense Martin Kove, K-O-V-E, Kove. Trabaja en la cinta Karate Kid. Pues no me acuerdo, la verdad. Yo sí vi Karate Kid, pero así que digas qué fan. A lo mejor es el coach malito del rival de Ralph Macchio. No sé quién sea Martin Kove, si el güero gacho o el coach mala onda rival. 1947 nace el actor y director de cine estadounidense Rob Reiner. El señor, les puedo hablar un rato, porque es uno de mis directores favoritos del cine palomero, ¿eh? O sea, hay otra corriente de cine, hay otra corriente de directores, de esa no vamos a hablar, que es el cine arte, el cine europeo. Pero de lo que es el cine palomero, Rob Reiner tiene en su haber, o en Harry Met Sally, que es cuando Harry conoce a Sally. Esta película, además de ser una historia de amor y de encuentros y desencuentros, es una historia de la vida real, porque le ha pasado y le seguirá pasando a mucha gente. tienes el primer approach, el primer acercamiento con una persona y no se hallan, no es el tiempo, no se dan, y luego pasan 10 años y cada quien evolucionó y tampoco se da, y pasan otros 5, 3 o 10 años, y esta historia habla de eso, de dos personas que son sumamente opuestas, pero que hay una cierta atracción que se va acrecentando conforme pasan los años, vas encontrando diferente o más atractivo, más atractiva la persona que al principio no te... Y 20, 30 años después resultó que esa era la persona ideal. A mí me trae muy buenos recuerdos, y me gusta mucho esa película, al grado que la compré, la presté y no me la regresaron jamás. Ese es el gran defecto que tengo. Confío demasiado, mucho, mucho en la gente. Y los libros y las películas no se prestan, entiéndelo, mal, y los discos menos. Dirigió Rob Reiner Cuestión de Honor con Jack Nicholson, aquella tremenda escena en la corte en donde dice: ¿ordenó o no ordenó usted el código rojo? Sí, lo ordené, porque tú no puedes manejar la verdad y yo he hecho por mi país más que tú. Es una de las escenas cumbre en la historia del cine, en la carrera de Jack Nicholson. Esa es una de las escenas más memorables, que se le recuerden. También filmó con Morgan Freeman, estamos hablando de Rob Reiner, sus películas Antes de Partir, con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Es una muy buena película, es una película triste, de todos los deseos que quiere cumplir Jack Nicholson antes de partir de este plano. También filmó, por si usted no recuerda los títulos, por eso le digo que se quede a ver un poquito los títulos al final. Rob Reiner filmó El Lobo de Wall Street, que es una gran película, con este muchachito ex cara bonita, ahora ya es muy buen actor. Sigue estando guapo el muchacho, hay que decirlo, pero ya ahora ya se le puede considerar un buen actor a Leonardo DiCaprio. Filmó una de las películas más consentidas por el mundo cinematográfico, por la gente que renta películas o rentaba películas el día 14, junto para verlas con su novia, si es que veían la película, Sleepless in Seattle, Sintonía de Amor, con Meg Ryan y Tom Hanks. Qué bonita película, que es un remake de pues una historia de hace muchísimos años, que se filmó al blanco y negro, imagínense. También dirigió a Michael Douglas y a Diane Keaton en Juntos pero no Revueltos, una comedia de amor muy buena. Hizo una película que se llamó El Verano de Sus Vidas. Este filme no circuló aquí en México del todo, y si circuló, yo no me acuerdo haberlo visto más de una semana en cartelera. O sea, es con Morgan Freeman y creo que es una de las mejores películas de Morgan Freeman, por eso lo quería mencionar. Es con Rob Reiner. Dirigió a Bruce Willis en una película que se llamó Coming Home. Dirigió a ¿cómo se llamaba? James Caan, ya me acordé, y a Kathy Bates en una de las películas más duras que usted pueda ver. Es la historia de un escritor, se llama Misery, Miseria, así se llamó la novela. Entonces, un escritor muy afamado que tiene un libro llamado Miseria y tiene un accidente carretero, pero es en medio del bosque, y hay una persona que lo rescata, y cuando este hombre despierta, muy golpeado, muy afectado, está en una camita, muy tapadito, con leña, con todo, y es arropado por una de sus más grandes, si no es que la más grande fan que tiene ese escritor. Pero está medio trastornada porque lo castiga y lo somete por haber hecho y deshecho con uno de sus personajes favoritos del libro. Entonces, James Caan está en una pesadilla, ¿no? Porque está imposibilitado a huir, a pararse, y esta mujer le está regañándolo y haciendo la vida imposible por haber matado a uno de los personajes de su novela. Está muy buena, Misery. Está también, estamos hablando de Rob Reiner, sus películas. Dirigió a Kevin Costner, a Shirley MacLaine, a Mark Ruffalo, a Jennifer Aniston en Dicen por ahí, 2005. Está buena la película, pero le voy a decir algo. Si usted me dice con qué tres películas de Rob Reiner te quedas de corte amoroso, sin lugar a dudas me quedo con When Harry Met Sally, sin lugar a dudas me quedo con Sleepers en Seattle, pero tal vez la mejor para mí, porque me pegó muy fuerte cuando la fui a ver al cine, de veras, se llama Historia de Nuestro Amor. Es con Bruce Willis, y mire que para que yo le diga que me gusta una película donde sale Bruce Willis es porque estuvo realmente muy buena, a pesar de Bruce Willis. Y Michelle Pfeiffer. Qué buena historia, qué buena actuación. Y bueno, ahí voy a dejar este apasionante recorrido por las películas, que me faltan como 20 por mencionarles, porque ha hecho muy buen cine. Y termino con El Club de las Divorciadas, con Diane Keaton, con Goldie Hawn y con Bette Midler, película del 96 que estuvo muy divertida. Mujeres empoderadas. Bueno, estoy ahora con lo que sigue, que es el año de 1969. Nace la actriz estadounidense Andrea Elson. Ahí la recordamos en la serie Alf, este muñeco extraterrestre que dicen va a regresar a la televisión este año. 1972 nace el ex basquetbolista y actor Shaquille O'Neal. Él protagonizó la película Kazam. Dice que antes no me caía bien Shaquille O'Neal, pero ahora viendo tantos videos de él en redes, termina por caerte muy bien. Ahí anda caminando, repartiendo una pizza. Y le dice una señora, ¿usted es George Michael Jordan? I'm better than Michael Jordan. Soy mejor que Michael Jordan. Soy Shaquille O'Neal. Pero lo dice muy serio. Es muy divertido el Shaq. 1975 nace la actriz y cantante mexicana, Araceli. Es que por eso dije mexicani. Porque me adelanté y estaba yo viendo la I de Araceli. Dije mexicani. Araceli Arámbula. Ay, pues qué le diré yo de esta mujer que es muy hermosa y que es pues como una amiga mía que cree que se sacó la rifa del tigre por haberse enganchado al galán, y no fue su Waterloo, fue su... ha batallado mucho con Luis Miguel, mucho, porque no afloja el billete que tiene que aflojar. En 1959 nace el actor estadounidense Tom Arnold. Él aparece en True Lies, Mentiras Verdaderas, con Arnold Schwarzenegger. Y ya hasta aquí mi propuesta de efemérides, de recuerdos, de películas, de música. Espero que a usted también le remuevan ciertos recuerdos, algunos datos que por acá manejamos todos los días al final del programa Hablando de Fútbol. Gracias Gerardo Gutiérrez, gracias por escucharme. Yo soy Mario Ortega. Hablando de fútbol. Hasta el día de mañana. Pórtense bien.